entrando.
Estás entrando
en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí llegamos, estamos listos y preparados para realizar una semana más ese viaje hacia otros mundos desconocidos que aquí nos gustan. Esto es Radio Nacional de España, no os equivoquéis. Y este, el espacio en blanco, que somos un poco sin voz. Y en esta ocasión ya estamos preparados para ese programa especial que llevamos semanas anunciando. Van a ser dos noches mágicas, así que no os las perdáis. Algunos dicen que el espacio en blanco va a volver a hacer historia, así que atentos. Para todos la cordial bienvenida y los saludos en nombre de todos los que esta noche nos dedicamos a realizar el programa, y de una forma especial a nuestros técnicos, David Pérez, Rafael Martos y Joaquín Tomé, que llevan unos cuantos días trabajando para que todo este sonido, este mágico sonido, llegue hasta vosotros. Estamos en el corazón mismo, en el centro del misterio, y para desvelar el lugar donde estamos, ahí van las primeras informaciones.
Esta noche os invitamos muy especialmente a acompañarnos. Será un viaje hacia un lugar único en el mundo, donde pocos han podido estar. Deseamos llevaros justo hasta el lugar donde todo comenzó. Para muchos es el centro, el corazón mismo del misterio. Para otros, el infierno comienza aquí. Sea una cosa u otra, lo cierto es que se trata de uno de los lugares más misteriosos del mundo, y ya podemos comenzar a desvelároslo. Escuchad.
Las casas están vivas. Es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio, si escuchamos, podemos oír cómo las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche, las oímos gemir. Parece que tuvieran pesadillas.
Sí, estamos en una casa, en una mansión que está viva. Se trata de la casa más misteriosa de España, un lugar donde desde hace 40 años se manifiesta uno de los misterios más inquietantes de la historia de este país. Muchos lo habréis adivinado. Estamos en la Casa de las Caras, en Belmez de la Moraleda. Y estamos aquí, primero para hacer un resumen de todos estos años de historia. Y después para contaros cómo se encuentra la situación actualmente, y para, si nos acompañáis, entrar en contacto con el más allá. Es la primera vez en la historia que se realiza una experiencia parecida. Y si lo deseáis, podréis vivirla en primera persona. Si os atrevéis, si estáis listos, bienvenidos. La Casa de las Caras de Belmez os espera esta semana en el Espacio en Blanco. Y sois todos bienvenidos.
Moraleda, en la Casa de las Caras, y desde aquí esta noche os vamos a transportar a un mundo único. Ya veréis si nos acompañáis qué sensaciones. Dar las gracias a Miguel Pereira y a la familia que nos han dejado invadir su casa llenada de aparatos y de trastos. Las gracias, como decimos antes, a nuestros compañeros técnicos que posibilitan que todo esto llegue a vuestras casas, y a todos nuestros invitados que en un momento os vamos a presentar. Va a ser un placer estar aquí y os aseguramos que van a pasar muchas cosas en estas dos noches, así que atentos. Pero antes de empezar, van las primeras informaciones. Queremos dar un resumen de todo lo que aquí ha pasado, avanzando que a pesar de todos los intentos de dejar esto como un fraude, las caras siguen estando aquí. Ahora mismo nos están mirando, escuchar, y luego seguimos contando.
Después de las presentaciones, queremos bucear en la historia, ir al comienzo del fenómeno. Las caras de Belmez son un fenómeno que se produce desde 1971 en el suelo de la casa de la calle Real, número 5, en el pueblo de Jaén de Belmez de la Moraleda. Estudiosos de la parapsicología han considerado este suceso como el fenómeno paranormal más importante de este siglo XX. La historia comenzaba más o menos así. María Gómez Cámara apartó la sartén del negro fogón en un acto instintivo. Poco imaginaba esta humilde mujer de 52 años que ahí mismo, en la vieja superficie donde guisaba diariamente, se acababa de gestar el inicio del fenómeno más complejo y apasionante de la parapsicología mundial. En aquellos primeros momentos, pensó incluso que algún vecino malintencionado, o incluso sus propios hijos, aprovechando las fiestas patronales, le habían gastado una pequeña broma dibujando un rostro tétrico que miraba de frente en la alargada lasca del suelo de la cocina. En el exterior ya anochecía cuando María sintió el miedo irreprimible que le producía aquella mirada siniestra que la observaba fijamente. María entonces salió al exterior de su casa y reunió a voz en grito a un nutrido grupo de personas con el fin de contarles lo ocurrido. Así, pocos minutos después, hombres y mujeres penetraban por el pasillo del número 5 de la calle Rodríguez Acosta para comprobar con una mezcla de sorpresa y horror cómo en el fogón había aparecido una cara. Se trataba de la primera figura, a la que llamaron la pava. La pava aguantó lejías y alcoholes que la dueña y algunas vecinas le restregaron con el fin de borrarla, pero todo fue inútil. El ayuntamiento decidió picarla, y fue Miguel Pereira, hijo de la pareja, quien, cansado ante tanta curiosidad, la emprendió a golpe de pico contra la forastera. En pocos minutos, una nueva lechada de cemento cubrió el pequeño hueco, y como si fuera un mal sueño, los habitantes de la casa y toda la vecindad recuperaron la ansiada tranquilidad. Tranquilidad que solo duró 7 días, hasta que un nuevo rostro, prácticamente idéntico al primero, apareció de nuevo en el fogón. El albañil Sebastián Fuentes fue el encargado de recortar este segundo rostro para depositarlo en una hornacina cubierta por una lámina de cristal. Los primeros análisis descartaron que la cara hubiese sido pintada, y la teoría de que aquello era una señal humana o demoníaca cobró adeptos en el pueblo. La historia era solamente conocida en el pueblo, hasta que el 15 de septiembre un redactor del diario Jaén, desplazado para cubrir un conflicto entre cooperativas aceiteras, se encontró con la exclusiva de su vida. Tras llegar al domicilio y fotografiar al rostro, realizó una crónica donde se informaba por primera vez del insólito suceso. A partir de ese instante, el suceso se convertiría en unos meses en una noticia de primera magnitud en todo el país. Detrás del diario Jaén llegó el Ideal de Granada y luego el diario Pueblo, el más vendido de los años 70. Llevando tres enviados especiales al pueblo para realizar sus crónicas. Así comenzaba todo. Así se gestaba el misterio. Pero antes de dar paso a nuestros invitados, escuchad lo que decía la protagonista principal de esta historia, María Gómez Cámara.
Señora, ¿y usted ha tenido miedo con las caras?
A lo primero sí, pero ya después no.
¿Y ha tenido pesadillas o...?
No.
¿Nunca?
Nunca.
¿Y ha oído algunos ruidos raros? ¿Han pasado cosas raras?
En mi casa no dio nunca de nada. Manifestación ninguna, ni de antes de las caras ni después.
Oiga, señora, ¿y con la cara aquella que hay en la pared, qué es lo que está pasando ahora?
Pues la cara que está más central y se está corriendo.
¿Se está corriendo hacia dónde?
Hacia la izquierda.
O sea, hacia donde estaba en el suelo cuando apareció.
Sí.
¿Y cuánto se ha corrido? ¿Cuántos centímetros?
Bueno, eso no, exactamente no lo sé, pero que estaba más central y ahora pues apenas se ve el ojo ya.
¿Pero sigue teniendo el mismo tamaño?
Bueno, cuando estaba en el suelo tenía la cara larga. Y al cogerla del suelo y ponerla ahí, se ha puesto redonda, que ha cambiado también. Y ahora eso, que se va desviando, se va poniendo más...
¿Y las caras más... que las caras que aparecen en el suelo, después qué ocurre? ¿Desaparecen ellas solas?
Usted verá, lo mismo que sale, se van.
¿Y salen otras nuevas?
Sí.
¿Y ya tiene usted caras conocidas? Quiero decir, ¿vuelven a salir las mismas o no?
No. La cara que se pierde ya no vuelve más, luego sale en otra. Más fea, más bonita, sale en otra distinta.
Es nuestro primer testimonio, pero hay muchos más. Escuchemos.
Primeras informaciones, saludar a nuestros invitados. Primero a Miguel Pereira. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches.
¿Está emocionado escuchar a tu madre?
Sí, un poco.
Hemos de darte las gracias por estar aquí en la casa de nuevo, por habernos dejado montar todo esto a ti y a tu familia. Es un placer y un honor para nosotros volver aquí. Sobre todo porque queremos que nos cuentes desde el principio un poco, recordar todo lo que aquí ha ocurrido, para callar todas esas voces que dicen que aquí ha habido un fraude. Pero hablaremos de ello. Déjame que salude a los invitados. Luis Mariano Fernández, buenas noches.
Buenas madrugadas, Miguel, y a todos los amigos oyentes de Espacio en Blanco.
¿Cómo estás?
Caray, qué magia, ¿verdad?
Estar aquí otra vez y todos juntos de nuevo, ¿verdad?
Junto a Miguel, junto a un montón de compañeros, el equipo que hace este programa, y fíjate dónde estoy sentado.
Se me pone la carne de gallina y está sentado en el asiento que tenía, que es donde siempre estaba sentada María, ¿verdad?
Efectivamente, los bellos de punta.
Yo creo que los tenemos casi todos esta noche.
Poco más puedo decir.
Escribiste un hombre que se llama, un libro, perdón, que se llama Tumba sin nombre. Vamos a ver si esos datos nos sirven para hilar un poco toda la historia que había. Lorenzo Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, amigo?
Director de la revista Enigmas, ¿cómo estás?
Pues Pues encantado, la verdad es que estoy doblemente emocionado porque bien sabes que es un tema que a mí me ha llegado muy de cerca, primero porque fue posiblemente el gran caso que investigué y en segundo lugar porque estoy en mi tierra, por lo tanto, pues no es motivo para emocionarme. Yo creo que en un lugar histórico, efectivamente, al principio se decía que es el fenómeno paranormal más importante de la historia, no hay nada comparable, nada ha pasado por el filtro de 38 años que se dice pronto, y por lo tanto, un lugar histórico con unas caras históricas y una emisión, Miguel, que desde ya es histórica.
Gracias por estar aquí, acabas de llegar de México, seguramente la semana que viene hablaremos de ello, y acaba de llegar hace poquito tiempo, nada, escasos, diría media hora de Madrid corriendo para llegar a tiempo aquí a esta cara. Estamos en la Casa de las Caras de Venus, ¿se dais cuenta?
La verdad es que a uno se le pone el vello de punta, sí.
Pedro Amorós, presidente del SAFE, buenas noches, ¿cómo estás, Pedro?
Muy buenas noches, pues aquí encantadísimo, como dicen mis compañeros, de estar con buenos amigos, con un equipo fantástico, en un programa inigualable, histórico, para mí histórico, y en un lugar donde he trabajado muy de cerca con mis colegas, con mis amigos, he analizado mucho, he perdido, he ganado y he invertido mucho tiempo en estudiar de cerca estas caras, en las que hoy vamos a hacer un acercamiento especial, un especial que creo que se merecen.
Vamos a contar esta noche, en este primer programa desde aquí, la historia de las caras desde el principio y luego con todos los investigadores, digamos, más clásicos que estuvieron, y luego os lo vamos a dejar de vuestra mano porque vosotros habéis sido gran parte de los investigadores que habéis seguido la historia. Falta quizá Manuel Carballal, al cual tenemos un recuerdo desde aquí, pero creo que se han juntado todos. Fran Contreras, buenas noches, compañero.
Buenas noches, Miguel.
Antes de nada, déjame que te dé las gracias por el inmenso trabajo que has hecho. Has posibilitado, buceando en todos los testimonios, que este programa sea posible, así que mi sincera gratitud.
Es mi trabajo.
Estamos aquí disfrutando de esta ocasión única, ¿verdad?
Bueno, un viejo sofá, una mesa camilla, una bombilla que nos ilumina tenuamente.
Velas que nunca faltan en el espacio en blanco.
Las mismas que ponía María a sus caras. Caras espantosas, mujeres desnudas, cuerpos deformados. Belmez significa adentrarse en un mundo que no acabamos ni de entender ni de explicar.
Y las caras que nos siguen mirando. Yo tengo una detrás de mí.
Flanqueado, el pelado y la pava. Estamos flanqueados.
Perico Fernández, Pedro Fernández, vicepresidente del SAFE. ¿Cómo estás?
Buenas madrugadas. Pues es la primera vez, perdón, la segunda vez que estoy nervioso. La primera vez que entré a esta casa y comencé a pisar unos rostros que me estaban mirando desde el suelo. Y esta es la segunda ocasión, pero además es un sueño raro, ¿no? Porque es como si tuviera la oportunidad de revivir algo que no he vivido. Como si estuviera viviendo años en los que yo jamás había estado en esta casa. Es curioso.
Vamos a revivir la historia. Vamos a, si me permitís, primero con Miguel. Miguel, tú has vivido la historia de las casas y de las caras desde el principio.
El primer día que aparecieron, sí.
¿Cómo fue el primer día que tu madre sale a la calle, como contábamos en esa historia?
Estaba yo trabajando en el campo y vine a mediodía. Y al llegar ahí a la puerta, pues me dice mi madre, Miguel, pasa ahí a ver lo que ves. Y pasé a la cocina y me di cuenta que ahí había una cara en el suelo.
¿Se veía claramente?
Clara.
No hace falta imaginar, sino que...
Nada, se veía estupendamente, se veía muy bien.
¿Y tú qué pensaste que era aquello?
Oye, yo lo que pensé, le dije a mi madre, digo, mamá, esto, ¿quién ha pintado esto? Eso es lo que pensé yo.
Tu madre pensó, en alguna parte he oído, que había sido una broma que le habéis gastado. Estaba en pueblo, en fiestas del pueblo, ¿no?
Sí, claro, a lo primero pues ya pensaba eso. Y yo pues se lo dije, digo, esto, ¿quién ha pintado esto? Dice, si aquí estaba yo cocinando hace un momento y me da cuenta que había una cara ahí. Ya. Y aquí no había nadie.
¿Tu madre cocinaba aquí donde estamos?
Sí. Cocinaba con leña.
Con leña, sí.
Sí, que entonces no había gas. Nosotros por lo menos no teníamos.
Ya. ¿Y Miguel qué pasó? ¿Tu madre salió fuera y avisó a la gente para que viniera?
Sí, mi madre salió a la puerta porque estaba ella con la fiebre en Malta y pensaba ella que...
¿Tenía fiebre de Malta?
Sí. Que a lo mejor la fiebre le hacía eso a ella en la vista.
Ya.
Y salió y se lo dijo a la vecina y entraron. Y dice, sí, María, si hay una cara lo que hay.
¿Y qué pensaron los vecinos cuando lo vieron?
Se quedaron asombrados. Dice, esto aquí, ¿por qué? Y se agarraron, claro, mejor pensaron que era de mancha de cocina o algo, que hubiera aparecido la cara. Y entonces se agarraron a echarle lejía, echarle cosas. Y la cara, contra más la limpiaba, pues mejor se veía.
¿Sí?
Sí.
¿No había forma de quitarla?
No había forma de ninguna clase de quitarla.
¿No os dio miedo ver esa figura tan extraña?
A lo primero, no. Cuando ya dio miedo es cuando yo piqué aquella cara y se le echó el cemento.
Espera. Vino mucha gente a verla y os cansasteis un poco de ver la cara y
bueno,
tú la picaste.
Bueno, sí. Picarla fue por eso, porque mi madre estaba enferma y la gente que venía de aquí del pueblo, pues que no la dejaban hacer nada, ni a nosotros nos dejaban vivir, ni comer, ni dormir, ni nada.
Ya.
Y yo pensé, digo, esto lo quito yo y nos quedamos tan tranquilos como siempre hemos estado.
Ya.
Y eso fue picada, sí.
¿La picaste? ¿Echaste cemento encima?
Sí, un albañil que había ahí trabajando en una casa que estaba en la hacienda ahí nueva, pues se lo dije. Y me daba un poco de cemento que he picado la cara y para tapar el hoyo que he hecho.
Ya.
Dice, déjalo y ahora cuando suelte a mediodía me voy yo y te la apaño que se quedará mejor. Y bueno, y lo hizo así el hombre.
¿Y luego qué pasó? ¿Cuándo siguieron apareciendo?
Las caras, pues salgo, tuvimos una noche aquí ya al cabo de las 6 o 7 noches de aparecer la primera cara, de piqué aquella cara yo. Uh-huh. Pues salgo por ahí con los amigos y cuando regresé sobre la 1:30 de la madrugada por ahí, al dar la luz me encontré que estaba la cara pues lo mismo que está ahí. Parecía que quería hablarme.
¿Esta que sigue, que está aquí?
Sí. Y entonces yo me asusté bastante.
Sí.
Yo, pues, llamé a mi padre, se lo dije, y digo, levántate que apareció la cara. Dice, anda, ya sí hemos estado nosotros hace un ratejo ahí, oyendo la radio, y ahí no había nada. Y entonces, dice, que yo no me levanto. Digo, pues la puerta la dejo abierta. No voy a acabar ni de cerrar la puerta.
Dice que apareció de repente.
Sí, cuestión, no se sabe, porque aquí cuando apareció la cara no había nadie.
Ya.
No sé yo si estaría más rato, echaría más en aparecer, si menos.
Ya. Esa segunda cara, que es la que todavía se conserva...
Sí, esa es la que hay, que le llaman la pava.
La pava. La picasteis, la sacasteis del suelo y se puso una hornacina, una especie de cuadro que tenéis,
sí,
aquí, ¿verdad?
Sí, eso fue sacarla del suelo porque decía los investigadores que entonces, Germán de Argumosa, y que podía haber algo debajo de la cara. Mejor una tumba o algo que mejor apareciera la cara por eso.
¿Ah, sí?
Y entonces fue a sacar la cara por eso y está donde está. Pues ahí.
Se puso aquí. Y es curioso, aunque vamos a ir viendo la historia, parece que se ha movido. Esa cara estaba al principio en el centro,
sí,
del cuadro.
Esa cara se puso más central.
Sí. Y de repente, dentro de un cristal que nadie la puede tocar,
sí, eso
se ha ido moviendo.
Y desde el día que se metió ahí, esa no ha podido ni limpiarse.
Casi 40.
Si tenía polvo, ahí lo tiene.
Casi 40 años. Y de repente se ha ido moviendo sola.
Sola.
Qué curioso, ¿no?
Se ve que ha mejorado buscando el sitio donde apareció.
Como si quisiera volver al suelo, sí, donde...
Puede ser que le pase lo mismo que le pasó a la del pelado. Que se la llevaron para investigarla y a los 7 días de llevársela apareció otra vez en la misma cara en el mismo sitio que estaba.
No me digas.
Estando por ahí, sí.
¿Sí? Qué curioso. Este es el inicio de la historia de las caras... De las caras de Belmez. Tenemos mucho que contaros. Vamos a desgranar un poco la historia y luego... Nuestros invitados nos van a contar su experiencia. Estamos en Radio Nacional de España. Seguimos, hay mucho que contaros esta noche. No os perdáis ni un solo segundo, que ya veréis qué sorpresas os esperan.
Casi al tiempo de la llegada de dos reporteros madrileños, un nuevo rostro de facciones diametralmente opuestas a la pava hizo acto de presencia en el suelo de la habitación cocina. Era la imagen de un niño, o incluso de un feto, que miraba fijamente hacia el otro lado de su realidad. Este descubrimiento hizo correr ríos de tinta, al mismo tiempo que encrespó el ánimo de algunos que, como la Iglesia, ya despuntaban en contra del fenómeno. De trazos finos, casi aprovechando las propias marcas del cemento enlucido del suelo, la mirada expresiva de la efigie a la que bautizaron como la pelona por su calvicie, se convirtió en el centro de atención de los cada vez más visitantes de la casa. Animados por los artículos de los diferentes periódicos, miles de visitantes llegaron a colapsar la localidad serrana con automóviles y autobuses. Con un censo de 2.323 habitantes, en aquel 1972, Belmez comenzó a recibir 5.000 visitantes diarios, por lo que el ayuntamiento se las vio y se las deseó para controlar los diversos incidentes que se producían en las calles del pueblo. Incluso otras localidades vecinas fletaban autobuses para visitar la casa. Santones, videntes, valientes, temerosos, curas y los primeros científicos se apiñaban en torno a las imágenes misteriosas. Imágenes a las que se habían unido otras dos muy semejantes a la pelona, y que eran motivo de sobresalto por parte de los visitantes. Eran imágenes claras. No hacía falta emplear la imaginación para verlas. Estaban allí, escritas en el suelo, desafiando a la lógica y a los seres humanos que se atrevían a mirarlas. A mediados de enero, varios miembros de la Brigada de Investigación Criminal, dependientes de la Dirección General de Seguridad de Madrid, llegaron a la casa con el fin de investigar de un modo oficial el asunto. Lo que nadie sabía es que casi durante un mes, unas cámaras especiales de cine y fotografía habían sido colocadas en el edificio contiguo para observar todos los movimientos de posibles sospechosos. Pero este espionaje no dio ningún resultado. Fue el gobernador civil de Jaén, José Ruiz de Gordoa, quien decidió consultar con su amigo Germán de Argumosa y Valdés. Argumosa confeccionó un dispositivo de magnetófonos para captar psicofonías, logrando el 13 de febrero captar extrañas y siniestras voces, repitiendo la grabación durante varios días y noches bajo la vigilancia de la Guardia Civil. Tenemos algunos testimonios, las palabras de don Germán de Argumosa que comienzan a calificar el fenómeno. Escuchad.
Desgraciadamente nos movemos en el campo de las hipótesis. ¿Es el inconsciente de la persona? ¿Son los espíritus, seres que tuvieron una existencia terrena y que se encuentran en lo que se llama el más allá? ¿O es otra dimensión desconocida? En mi opinión, todo lo que sea salirse de un planteamiento lógico formal no está justificado.
Y hay más. Es el propio Germán de Argumosa quien nos cuenta.
Independientemente de otras pruebas que se efectuaron, realmente lo que evidenció la autenticidad del fenómeno fue que se presentó primero en el suelo, en presencia del profesor Hans Bender, de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, en Alemania, y después, posteriormente, en la habitación, en presencia de un notario que levantó acta, también del profesor Bender y de un equipo de la televisión alemana. Cuando al mes se levantó el precinto, nos encontramos con que había nuevas formaciones.
Pero la historia no quedaba ahí. Los fenómenos venían ya de antiguo. Escuchemos el testimonio de Antonio Ruiz, vecino de Belmez.
Cosas anormales parecida al tema de las caras de Belmez. Sí, justamente a continuación de la casa de María, donde han salido las caras, ahí vivieron mi abuelo durante muchos años. Y según me contó mi padre antes de morir, creo que justamente en la casa de María y en la casa de mi abuelo, que vivía al lado, pues ocurrían cosas anormales. Como por ejemplo, está acostado y de noche los desarropaban. O está durmiendo y los muebles correrse de un lado para otro. O sea, que ocurrían cosas anormales. Y esto fue a principios del 1900.
Son algunos datos de esta historia, pero hay mucho más. Escuchemos lo que nos cuentan nuestros invitados.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Seguimos desgranando poco a poco la historia. Miguel, antes de que entren, quiere todo el mundo hablar, o sea que nos vamos a dar un poquito de prisa. ¿Era verdad que venía tanta gente al principio al pueblo?
Sí, era verdad, muchísima.
Autocares desde otros lugares. Sí. Y venía mucha más gente que la población que había aquí en el pueblo.
Sí, bastante más gente.
¿Cómo lo vivíais vosotros eso?
Pues fatal.
¿Sí?
Sí, muy mal. Porque a las 6 de la mañana estaban dando golpes en la puerta.
¿Para entrar a verla?
Para entrar a verla. Y cuando llegaban las 1 o las 12 de la noche, había gente que estaba haciendo cola.
Ya. Yeah. ¿Y os pagaban algo?
Nada. Nosotros no han pagado nunca nada.
contaba también esta introducción que se precintó. Hubo un momento en que se hicieron pruebas, la cocina se precintó. ¿Durante cuánto tiempo estuvo precintada?
Tres meses estuvo precintada.
¿Con notario?
Sí.
Luego sí, nadie tocó evidentemente ese precinto ni nada de lo que
aquí
hay
no
ahí.
Se podía entrar, el suelo precintado con un cristal, precintado con su sello y con todo, y la puerta con su candado y precintado.
¿Dónde comíais entonces? ¿Dónde?
Pues en otra cocina, que en la cuadra que tenemos de las bestias, el ayuntamiento nos ayuda a hacer una cocina que hay ahí.
Ya. Sí, ahora hablas, un momentito. Está todo el mundo deseando entrar a hablar. ¿Cuántas caras había entonces en ese momento? ¿Cuántas figuras habían salido?
Cuando tuvo la puerta precintada.
Sí.
19 caras nuevas, más las que había, sí.
¿Cuántas había?
Pues, por aquella fecha mejor habría 4 o 5 en el suelo, creo yo.
¿Aquí en la cocina?
Sí.
¿Las caras no solamente han salido aquí, sino han salido en más lugares de la casa?
Ya después, sí.
Sí.
Han salido por ahí por el portal. En la otra cocina también apareció otra, que era la mujer de la copa.
Sí.
Que apareció con un ramo de flores y la mañana de Viernes Santo amaneció con...
Sí.
Con la copa.
Ya. Yeah. Hay un testimonio que hemos ofrecido de Antonio Ruiz, que decía que en esta, o en las casas aledañas habían dado fenómenos. ¿Tú querías hablar, Luis Mariano?
Bueno, yo confirmo con Miguel Pereira que efectivamente eso es una leyenda urbana. Nosotros aquí, que hemos estado durante años investigando el tema, yo no he recogido ni un solo testimonio de que a principios de siglo en esta casa ocurrieran cosas extrañas. Mejor que yo lo puedo decir, Miguel, ¿eh?
Del siglo XIX, a principios del siglo XIX. Es decir, cuando se construye, la casa. Si me permitís brevemente, sí, sí, por recapitular, hay, yo creo que son cuatro puntos fundamentales en la historia del fenómeno de Belmez desde el principio, que es lo que hace que esto adquiera la dimensión que hoy en día tiene y que, por supuesto, en los primeros años de los 70 hizo que sobrepasara no solo las fronteras de Belmez o Jaén, sino incluso de España, ¿no? Estamos hablando de lo primero, la gente. Cuando la gente acude en masa, a mí me comentaba Manuel Rodríguez Rivas, el que entonces era alcalde del pueblo.
Queremos algún testimonio de él después.
Que se saturaba, es decir, no
se
había
sin víveres,
no había asistencias, no había comida, no había bebida, es decir, no estaba el pueblo, un pueblo serrano. Pensemos cómo es el recorrido para llegar a Belmez hoy en día, pero situémonos en el año 71. Era un pueblo de sierra con un acceso realmente difícil, y aquí venían más de 5.000 personas al día para ver eso.
15.000 personas se llegaron a
la segundo la parte de la brigada de investigación criminal dependiente de la Dirección General de Seguridad, es decir, la brigadilla, lo que se conocía entonces como la brigadilla. Efectivamente, están enfrente, vigilando durante unas semanas. María, la madre de Miguel...
Eso no lo sabíais vosotros, ¿no? Que estaba la Guardia Civil grabando...
No, nosotros no sabíamos nada.
Estaban controlando...
Durante 8 días estuvieron...
Se llevó que estuvieron aquí investigando y que, pues, siempre que me vieron por ahí abajo a mí, siempre andaba, siempre me hacían preguntas, que dónde venía, que dónde iba... Y eso sí.
Estaban controlando la gente que entraba para intentar buscar a un posible culpable. El que más veces entrara, pues era uno de los posibles a vigilar, ¿no? En este caso, María, yo recuerdo en la primera ocasión que estuve aquí, el 28 de diciembre del año 1989, va a ser justo ahora 20 años, María me comentaba que los propios miembros de la Brigada de Investigación Criminal, que entonces no se mojaban absolutamente con nada, entraron en la casa y le dijeron que estuviera tranquila, que ni ella ni sus hijos hacían nada porque habían estado vigilando desde enfrente. Tercer punto, Germán de Argumosa. Es llamado no por José Ruiz de Gordón, porque realmente tuvieran una especial amistad. Es que Germán fue llamado para que desvelara el fraude de Belmez. Él era el parapsicólogo más reconocido a nivel europeo, por lo tanto, si él decía y venía aquí y veía lo que había, evidentemente iba a decir que era un fraude y el fenómeno se acababa. Pero Germán no.
Y dio pruebas, además.
Germán investigó, la segunda parte importantísima, el acta notarial. Hubo dos precintos. Un primero que se hizo, se puso un plástico, estaba el maestro del pueblo, estaba el alcalde y estaba Germán, que se pasó prácticamente sin pena ni gloria. Pero hay un segundo precinto, que es el de Antonio Palacios Luque. Levanta acta notarial, ahí tenemos los lacres, podemos ver todavía en la puerta los sellos rojos del lacre.
Sois vosotros quienes sacáis a la luz ese documento.
Eso, bueno,
no, periodísticamente lo sacan. Sí, sí.
En el
lo saca
Lorenzo Fernández y Iker Jiménez.
Lo saca la revista en 94. Es conocido desde el 90 por Manuel Gómez Ruiz, por Manuel Carvallal,
termino enseguida, si me dejáis, termino enseguida. En el año 94 conseguimos el acta notarial, gracias también a la intercesión de Manuel Gómez Ruiz y de Manuel Carvallal, ese equipo de cuatro que juntamos con Iker y conmigo, pues conseguimos un documento que era vital porque también nos llevó al propio Antonio Palacios Luque. Y él decía que cuando levantó el precinto, ni los lacres, ni los sellos, ni los plásticos que se habían situado encima del suelo, dividiéndolo en 37 recuadros, creo que era cada uno de ellos fotografiado, ninguno había sido manipulado. Él, de hecho, Manuel Rodríguez Rivas, alcalde del pueblo, nos dijo que Antonio Palacios Luque, notario, salió de aquí prácticamente como alma que lleva el diablo, porque realmente se quedó pues muy asustado.
Vale, como tenemos muchas introducciones, tenemos mucho que contar, si me permitís, seguimos un poquito adelante. Miguel, estamos en el momento en que se desprecinta, digamos, la cocina, aparecen las caras, no hay, digamos, individuos a quien acusar de que aquello era un fraude, ¿no?
Ninguno.
Y la gente seguía viniendo al pueblo y esto es un revuelo.
Sí, a nosotros no nos molestó nadie en nada.
Ya. Yeah.
No nos molestó porque todo lo que quería hacer, investigadores, todo lo que quería hacer aquí algo, no se le ha puesto pega a ninguno.
Y además eso es...
Han hecho lo que han querido y como han querido.
Siempre hemos tenido una facilidad desde la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, por ejemplo, a partir del año 95, en todo, tanto la familia de María como toda la gente del pueblo nos ha facilitado en todas las investigaciones.
Tú has lanzado una pregunta antes, Miguel.
Damos fe de eso. Realmente hablamos enseguida con Miguel para hacer este programa y no nos han puesto ningún tipo de problema, ni nos han pedido dinero para venir aquí a hacer este programa, cosa que os agradecemos y que queremos que quede claro. Lorenzo. Mariano, perdón.
Lanzabas una pregunta porque hemos escuchado un testimonio de Antonio Ruiz diciendo que habían ocurrido aquí fenómenos paranormales. Sí. Y hemos contestado.
Bien.
Miguel decía que no, que aquí no había ocurrido absolutamente nada y que eso son invenciones de la gente. ¿Es cierto o no?
Es cierto. También Mariano, ese muchacho que ha dicho esas cosas, pues se agarró a discutir con mi hermano ahí en la puerta una vez que vino una televisión.
Sí.
No me acuerdo de la televisión que era porque yo no estaba. Y se agarró a decir que a la cara de la pava, que esa cara se agarró a aparecer a poco a poco. Cuando esa cara no la vio nadie aparecer. El primero que la vio de todo el pueblo fui yo.
Bueno, pero eso es...
Y estaba la cara,
pero yo creo,
como me está formada del todo.
Sí.
Yo creo, Miguel, que realmente Antonio no se refería a ese momento puntual, claro, o sea, que se remontaba 150 años atrás.
El testimonio está ahí. Incluso lo podríamos recuperar en estos días de investigación.
Hay un libro, Sociología del Milagro, escrito por Manuel Martín Serrano, donde él hace una serie de entrevistas a gente del pueblo en el momento en el que está ocurriendo el fenómeno, en el que está apareciendo, años 71-72,
sí,
y llega a la conclusión de que en el año 1832, esta calle no era tal, era un cementerio.
Claro.
Las casas se empiezan a edificar sobre el antiguo cementerio. Recordemos que estamos al lado de la iglesia.
Lindando con la iglesia.
Y ahí Manuel Martín Serrano recogía testimonios de la gente diciendo que esta tierra, cuando llovía, la calle evidentemente no estaba asfaltada, se levantaba la tierra y salían los cadáveres.
Pero
y decían
sí,
que la tierra estaba cursía de muertos. Es lo que decían.
Dejamos ahí, porque hay más datos que dan de esa posible extraña historia de la casa y seguimos desgranando un poco la secuencia histórica. Radio Nacional de España, estamos en este programa especial en Belme de la Moraleda, aquí con un montón de invitados y queremos desgranaros, daros respuestas a ese increíble misterio que es las caras de Belmez. Con esa introducción seguimos.
Pero la casa de las caras de Belmez tenía tras de sí una sobrecogedora herencia de misterios. La casa de las caras tenía una historia oculta que nadie había querido o sabido desenterrar. El 18 de febrero del 72, el albañil Sebastián Fuentes comenzó las obras de excavación en la zona donde más caras habían aparecido, hallando diversos restos óseos que resultaron ser parte del esqueleto de adolescentes de hacía unos 170 años. Se sacaron cientos de huesos, multiplicando la creencia de que los cuatro dígitos aparecidos bajo la figura del pelao eran una fecha en la que se produjo un acontecimiento que explicase las apariciones. Rápidamente, los historiadores, para quitar hierro al feo asunto, mostraron las actas del ayuntamiento, en las que se verificaba que en el lugar estuvo emplazada la iglesia de Vélez, el cementerio, y retrocediendo años atrás, una mezquita funeraria de los árabes, confirmando la presencia de restos óseos como algo normal. Pero había algo más. Tras una ardua investigación, se ha sabido que en 1858 vivían en la casa los abuelos maternos de Juan Pereira, Ramón Sánchez y su esposa María Antonia Martínez. Fue su hija Ramona, de 9 años, la primera que percibió unos terribles quejidos que se escuchaban en el techo. Lamentos que iban acompañados de pisadas cansinas que realizaban siempre un mismo itinerario. Lo que en principio parecía una chiquillada fue motivo de preocupación cuando varios vecinos observaron una fantasmal figura que parecía un muerto en la entrada de la casa. Al mismo tiempo, los enseres y cacharros de la casa saltaban y bailaban como por arte de magia. El suceso fue conocido por todo el pueblo y dio a la casa fama de encantada durante algunos años. Fama que aumentó al morir en una reyerta dos comerciantes en la misma puerta de la entrada, tras coserse a cuchillada. Algo más tarde, el patriarca de la familia, Ramón Sánchez, falleció en aquella habitación, la más baja y próxima al exterior, susurrando al expirar que aquello tenía que ser un alma de otro mundo. Una historia sobrecogedora. Si añadimos que en 1978, y por su expreso deseo, Juan Pereira fue descendido momentos antes de fallecer a la habitación cocina, que ya tenía más de una docena de rostros, entre los cuales murió el dueño de la casa. La aparición de huesos humanos hizo que se desataran las más variadas hipótesis acerca del fenómeno. Escuchemos el testimonio de Sebastián Fuentes, el jefe de obra que excavó la cocina y encontró los restos humanos.
Ya se estudió y se hicieron agujeros en toda la habitación. Grande. Casi toda la habitación la llenábamos del agujero, y la tierra que sacábamos la echábamos a la puerta afuera y le poníamos. O a la calle. Y salían huesos humanos allí. Huesos.
Escuchemos a María Gómez Cámara relatar cómo se iban desarrollando los hechos.
Y ya el gobernador dijo que le mandaron una fotografía, si merecía la pena venir a ver la cara o no, la cara. Le mandaron una fotografía de Huasca que hay allí. Y vino la Guardia Civil y vino la policía, vino el gobernador. Vinieron muchos soldados, vino la televisión el domingo próximo, y ya el primer científico que vino fue la Lugosa. Luego ya se juntó con Juan Bender, y ya venía Juan Bender también con él.
Mientras, en la casa, los fenómenos se sucedían, incluso con testigos. Es Germán de Argumosa quien nos cuenta su experiencia fantasmal. Escuchemos.
Cuando estaba empezando estos silencios, estaba empezando a pasar la cinta, por lo que el profesor Bender vuelve así la cabeza por un lado, vuelve la cabeza para el otro, y se pasa la mano. Mira, sí, escuchan. Y al cabo de otro rato, vuelve a hacer lo mismo, una mano, lo mismo con la mano. Y al final, en aquella experiencia, no tuvimos ninguna grabación. Esto ocurre, nunca se sabe cuándo va a surgir. Esto tengo otra cifra en aquella concretamente, ¿no? Y le preguntaba de qué le pasaba, porque tenía otras ocasiones que lo no era normal que le ocurría. Dices que por dos veces me han acariciado la cabeza, una mano me ha presionado acariciándome la cabeza.
La historia continúa. Nuestros invitados nos siguen contando.
Contaros la historia con los datos que tenemos. Miguel, decías que había algunos datos inexactos en lo que habíamos contado.
Sí.
Discúlpame, ¿se excavó aquí en la cocina? ¿Se sacaron huesos?
Sí, aquí se hizo una excavación de 2,80.
¿De profundidad?
De profundidad, sí. Y pero le hicimos yo y mi Diego, yo y mi hermano.
Sí.
Aquí no hubo albañiles del ayuntamiento de ninguna clase haciendo la excavación.
Ya. ¿Y qué encontrasteis en...?
Pues salieron trozos de huesos.
¿Muchos, pocos?
Salir como una cajeta de los zapatos, poco más o menos. Y eran trozos de hueso, no eran huesos enteros, ni eran trozos de hueso, y eran huesos pequeños, como de niño o algo así.
Mariano, ¿quieres decir algo?
La voz popular, la leyenda urbana, lo que se comentaba en aquel momento. Tenemos recogidos testimonios de guardia civiles de la época diciendo, no, allí salieron camiones de cadáveres. camiones de cadáveres, lo único que salió de aquí fue una cajita de zapatos.
Es que no tenemos que olvidar una cosa, y es que según un estudio que yo estuve
esa
haciendo,
es la otra historia.
Aquí hay dos capas diferentes.
Eso es.
La primera es la de un cementerio que aparece, que es el cementerio actual de los años 1800 y pico.
Que por lo visto fue primero romano, después árabe y luego cristiano.
Correcto. Y luego por el subsuelo aparecen los restos del siglo XII, claro. Que son los restos que realmente estamos hablando.
Pero no de la casa número 5 salió camiones de cadáveres.
Correcto.
Es que se ha dicho eso mucho.
Los camiones que salieron de cadáveres fueron de la iglesia, cuando derribaron la vieja. Salieron camiones y camiones.
Claro,
pero quizás
de carabela y de
la iglesia que está aquí al lado.
Sí, la iglesia que está al lado.
Que da pared con
no es la casa de la cara.
Ya.
No confunda una cosa con la otra.
Pero quizás, aparte la exageración popular, ¿no? Siempre se ha dicho de los andaluces, Miguel, que somos muy exagerados, ¿no?
Sí.
Bueno, pues aparte de la exageración, sí hay dos detalles que yo creo que hay que tener en cuenta. El primero, que no se encontró ni un cráneo. Recordemos que esta tierra es...
Atentos, ni un cráneo, ni una sola
ni un
cabeza.
Eso es importante porque lo que aparece en el suelo que estamos pisando ahora mismo son precisamente, al principio, precisamente caras, cabezas. Es interesante porque cuando uno empieza a revisar los textos históricos te das cuenta de que, bueno, pues la batalla de Bailén, todos conocemos que la guerra de la independencia en España, la batalla de Bailén fue en cierto modo la decisiva para empezar esa entre comillas reconquista para acabar expulsando a los franceses de nuestro país. Pues bien, el capitán Villafañe, en una de las crónicas que deja escrita, el capitán Villafañe era el capitán de todos los ejércitos que había en esta zona, que realmente no era ni siquiera un ejército organizado, era gente con garruchas que defendía su tierra, la guerra de guerrillas, ¿no? Pues bien, lo que deja escrito este señor es que en su retirada el ejército francés aplica algo tan sumamente común en la República Francesa, como era su sistema de ajusticiamiento. Recordemos cuál es. Cortar la cabeza. Cortar la cabeza. Por eso es explicable en ese sentido que no se encontrara ni un solo cráneo. Pero hay un detalle que a mí me llamó la atención, porque claro, todo esto consiste también en llegar al lugar, en estar donde estamos hoy nosotros y en hablar con la gente, no entrevistar, sino llegar a una amistad, ¿no? Para que te cuenten lo que realmente pasó. Una persona pura, tú conoces Miguel Pura, la mujer de Miguel, sí, Rodríguez, claro. Montávez. Sí. Miguel Rodríguez Montávez era el fotógrafo del pueblo, al que en un principio se quiso acusar como posible autor de un fraude.
Luego vamos a contar.
Luego hablaremos de él. Pero es interesante porque Pura fue una mujer, es una mujer realmente maravillosa, sí. Una mujer con unos estudios de carrera, con una forma de hablar, realmente una dialéctica tremenda. Y ella decía que la única vez que vino aquí, exactamente donde se encuentra sentado ahora mismo Paz, en este mismo lugar, ella empezó a hablar con María, se sentía obligada, ¿no? Porque casi casi era como una especie de falta de respeto no venir a ver las caras en aquel momento. Se quedó allí sentada y la mujer notó una cierta somnolencia al punto de que se quedó dormida. Pues bien, ella aseguró que se despertó porque del suelo había algo, había gente llorando, había alguien que le estaba literalmente tocando los pies.
Tenemos mucho tiempo, estamos a punto de entrar.
No es el único testimonio el que cuenta. Ella no volvió más, dijo que no volvía más y de hecho no ha vuelto a casa.
Hay muchísimos más.
Y recomponiendo ese puzzle que estamos haciendo esta noche de Belmez, es curioso, esto hay que decirlo, es un episodio íntimo de la vida de María, de la madre de Miguel, pero se ha comentado, es Vox Populi. Ella años atrás, años antes de que surgiera el fenómeno de las caras, tuvo un aborto.
Bueno,
las primeras caras que aparecieron aquí, en este suelo, eran fetos con cordón umbilical. Empecemos ya a hilar las piezas del puzzle.
¿Quién lo difunde por primera vez? Es Germán de Argumosa, que María tiene un aborto, igual que difunde las experiencias que tienen de fenómenos paranormales Hans Bender, Martínez Romero y otros tantos investigadores.
De hecho, lo que planteo con esto es la posibilidad de que aquí lo que realmente se encontrara fuera una fosa común.
Vale, dejarme que sea Miguel, el hijo de María. ¿Es cierto que tu madre tuvo abortos y que esas primeras caras que salieron eran como fetos con cordón umbilical?
Sí, es cierto que mi madre tuvo un aborto, pero la primera cara aparecían ahí donde está esa grande que hay en el suelo.
Sí.
Y a lo primero aparecía una cara grande nomás. Se quitó 4 o 5 veces, se le echaba cemento nuevo y volvía a aparecer esa cara grande. Que parecía la cara esa que de la pava.
Ya.
Una cara grande, sí.
Ahí también quien dice, estamos a puntito de hacer una mínima pausa y todo el mundo quiere contar cosas. ¿Esto había sido anteriormente una casa de mujeres? ¿Una casa de prostitutas? Que es otra teoría que se había dado. Que
bueno, esa teoría surge por las psicofonías. Fenómeno concomitante al mundo de las telescolásteas.
Yeah. Pero no hay datos concretos.
Hay tres psicofonías, entre ellas está la de los sonidos eróticos que habla Germán de Argumosa. Yo no sé si luego vamos a poder escuchar a Germán contándolo. Y se interrelaciona. Germán Picapatio.
Levanta cemento.
Creo que también
Kiko Borracho.
Kiko Borracho, que se intenta constatar la historia de que aquí antiguamente vivió una persona que se llamaba Kiko y que era el bebedor, pero bueno.
Algunas de esas psicofonías vamos a escucharla hoy y sobre todo mañana, que vamos a hacer también pruebas. Miguel, a punto de terminar, había caras que salían de repente. ¿Cuánto tiempo tardaban? ¿Tardaban mucho en salir?
días o
de la cara se, cuando se quitaba el cemento se echaba, y cuando el cemento se oreaba, se secaba, volvían a aparecer.
Ya.
Pero era una cara grande sola. Luego después sacaron a salir ya las pequeñas, ya que se habían portado.
¿Y es cierto que cambiaban de un día para otro, de un tiempo para otro,
sí,
iban cambiando?
Sí.
¿Y es cierto que de repente de una cara salía otra?
Sí, claro.
Lo
sí.
más curioso, Miguel, referente a las caras, es que tenían, como decía el gran Germán de Argumosa, elementos bivalentes y trivalentes. Es decir, los rasgos, un ojo, una nariz, una boca, conformaba otro rostro.
Y se sigue produciendo.
Y eso es algo sobrecogedor.
Estamos en torno a esta mesa camilla que lleva aquí muchos años, y justamente debajo hay caras.
Bueno, debajo de ahí está Miguel, había una familia entera.
Totalmente. Y hay una cara que todo el mundo recordará, testimonios de guardia civiles que hemos recogido, de gente del pueblo. Hay una cara que se parecía muchísimo, muchísimo a la de Franco. Esa está
bueno,
fotografiada.
La de parecido.
Bueno, pero es lo que comentaba toda la gente.
También comentaban un montón de cosas, y acabamos de ver que hay mucho voz.
Hablamos de ello, si os parece, en un momentito.
Esa exageración.
Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Estamos en la casa de las caras de Belmez. ¿Oléis el perfume que hay?
Sí.
Es curioso.
¿Lo
oléis? Es una precia, sí.
¿Alguien se ha hecho colonia? Huele. Ah, bueno, ha sido Frank. Todavía no están pasando las cosas. Tenemos que hacer una mínima pausa, llegan las noticias. Os dejamos con la información y enseguida seguimos. No os perdáis, sobre todo si desconectáis ahora, la emisión de mañana. Vamos a hacer un experimento dentro de la casa y os vamos a hacer escuchar voces increíbles y a lo mejor otras manifestaciones como ese extraño perfume que estamos sintiendo ahora. No os vayáis, que enseguida regresamos. Esto es Radio Nacional de...
Es el mío.
Luego hablamos de ello. Hay un extraño perfume. Esto es Radio Nacional de España, la Casa de las Caras. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. No os confundáis, estamos en la Casa de las Caras de Belmez, en una misión histórica recopilando toda la historia de todos estos años con testimonios únicos y exclusivos. Algunos de ellos nunca se han escuchado en la radio, y sobre todo tratando de dar respuestas a ese interrogante que son la Casa de las Caras. Y seguimos, antes de daros más datos, Miguel, ¿has olido el perfume?
Sí.
¿Era el perfume de tu madre?
Sí.
Terminamos la anterior hora oliendo un extraño perfume. Decían
era
que
mi era... colonia.
Pero no era la tuya.
No.
A mí me ha recordado absolutamente al perfume de María, y se lo he hecho a Miguel. Oye.
Y por eso os lo he dicho, que veré ahí y a visitar el perfume ese que tiene mi madre ahí.
Y está
estaba,
en una botellita.
Está.
Muy antiguo.
Era curioso porque me ha olido a perfume antiguo.
Sí, sí.
Habéis sacado esa botellita del perfume de tu madre,
sí.
Y era el perfume de tu...
Sí.
Olía como el perfume de tu madre.
Sí.
¿Tú crees, Miguel, que tu madre puede estar cerca de nosotros en la casa?
Puede ser.
¿Tú crees en esas cosas?
Yo claro que creo.
Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco. Seguimos en esta casa, han pasado muchas cosas, atentos a la gente que nos escucha en el podcast y después... ¿Habéis escuchado su voz?
Sí.
¿Ha dicho María?
No sé qué ha dicho, pero se ha ido perfectamente.
Yo pensaba que era un efecto del programa.
Creo que es el momento, Miguel, para hacer algún tipo de llamamiento. Estamos grabando el programa, estamos haciendo el programa, de que si hay algún fenómeno que se manifieste en este momento.
No sé si los técnicos han puesto eso, pero...
No ha salido ahí. Bueno, lo recuperaremos. Vale. Iba a decir que, atentos a la gente que nos escucha, que luego escucha el podcast, puede que pasen muchas cosas esta noche. No estamos exagerando. Hay más datos que queremos dar. Después de esa introducción, seguimos. Vamos a estar hoy aquí y mañana haciendo experimentos en esta casa, tratando de dar respuestas, así que atentos a escuchar la información.
No pasaría mucho tiempo hasta que las autoridades decidieran intervenir y acallar las voces de aquellas extrañas caras. Sucedía así. Nuevas caras eran descubiertas por los periodistas, mientras otras se formaban casi instantáneamente para volver a desaparecer en unos minutos. Estos descubrimientos debieron colmar la paciencia de la Iglesia y el gobierno. Nadie sabe qué ocurrió con certeza, pero el 25 de febrero de 1972, el diario Pueblo salía con el siguiente titular: Se acabó el misterio. Según aquella crónica, una comisión dirigida por José Luis Jordán, junto al equipo de Pueblo, investiga, y el químico Ángel Viñas había dado con la solución al misterio. Tras esta conclusión, y sin cuestionarse el rigor de los análisis efectuados, el resto de medios de comunicación dejaron de informar sobre el asunto Belmez. Parecía que hubiese una mano negra en todo aquel tema. España entera se rió de las caras de Belmez, y el propio alcalde y el ayuntamiento en pleno fueron procesados. Comenzaba lo que se conoció con el nombre de Operación Tridente. Durante los 20 años posteriores a la Operación Tridente, todo el país pensó que una familia de analfabetos se había reído de ellos utilizando sofisticados trucos. La espesa cortina de humo impuesto por el poder tuvo un resultado inmediato. Los medios de comunicación, servilistas unos y obligados otros, cumplieron su cometido a la perfección, y a los pocos meses nadie se acordaba ya de Belmez. Se habían acallado las voces. Las caras de Belmez eran un fraude. Escuchemos alguno de los testimonios. El primero es de Antolín Rodríguez, exalcalde de Belmez y testigo de los acontecimientos.
Decían que las pintaban aquí, y precisamente le echaban la culpa al hermano mío, que es el pintor. Y mi padre, que hacía fotos, que era aficionado, porque fotógrafo no es, siempre ha sido empleado de la luz de Sevillana, bueno, antes de Feda y luego de Sevillana. Entonces era aficionado a la fotografía, y como no había fotógrafo aquí, le hizo una foto aquí a las caras y la vendía María. Entonces me parece que vendían la fotografía a 10 pesetas en aquellos tiempos.
¿Y usted qué explicación le da a este fenómeno?
Bueno, yo explicación, no sé qué explicación dar de esto, porque yo no entiendo mucho esto, pero yo creo que tanto científicos como han venido aquí a ver las caras, tantas veces se han llevado a casa y no se averigua, que se sabe que no es pintado, de luego, que es, no sé, un fenómeno paranormal, porque sale, yo qué sé, por telepatía, por yo qué sé, por lo que saldrán, pero ahí están, que no son pintadas, y es un fenómeno más de la naturaleza.
Pero hay más. Ramos Pereira, presidente de la Sociedad de Parapsicología, nos da su testimonio.
La
investigación realizada por una comisión presidida por José Luis Jordán Peña, a petición del Ministerio del Interior, llegó a la conclusión de que las caras, en un principio, constituyeron una broma de barrio con las vecinas. Es decir, que cuando estaban haciendo la limpieza del suelo con una solución de agua y vinagre, aparecieron unas formas caprichosas semejantes a las que se pueden ver con, en una mancha de tinta con el test de Rorschach, por ejemplo, y aquello les hizo gracia y incrementaron en esa solución hollín y blanco de España, con lo cual consiguieron otras formas. Y cuando llegó allí un periodista de improviso para otro tema, no fueron capaces de confesar la verdad de que todo había sido una broma. Y es cuando empieza el boom, el gran fenómeno de las caras de Bellmez. Y José Luis Jordán Peña, con su comisión, ha puesto de manifiesto de forma absolutamente ineludible que la cara que aparece en la pared, que estaba en un principio en el suelo y que está tras una hornacina, hay una pigmentación añadida muy clara con un pincel que se ven exactamente las huellas con macrofotografía de las cerdas del pincel. Y yo mismo he realizado fotografías con infrarrojo y se pone de manifiesto esa pigmentación añadida. Por lo tanto, para mí, las caras de Bellmez son un fraude.
Es el mismo Ramos Pereira quien nos sigue relatando su opinión acerca del fenómeno.
Yo estuve en Bellmez cuando estaba esa habitación supuestamente precintada y encontré a la señora limpiando el suelo, levantando el plástico que estaba supuestamente precintado, y estaba la mujer muy afanada limpiando el suelo y me dijo, disculpándose, que claro, que había tenido que hacer eso porque allí había muchísima humedad. Humedad que, recuérdese, que por la sustancia higroscópica que en aquella zona se utiliza para el faraguado del cemento, es capaz de acumular manchas de color oscuro, evidentemente de mayor intensidad cuanto mayor es la humedad. Por lo tanto, el precintado lo que hizo fue aumentar el grado de humedad y, por lo tanto, el número de posibilidades de que hubiese más caras.
Nos falta un testimonio. Es Germán de Argumosa quien nos habla. Un documento exclusivo que nunca se había escuchado hasta hoy.
Esto no he hablado hasta ahora, pero ahora sí ya voy a hablar. Al margen de toda política, yo me he enterado. Que coincide con este viaje, en otros medios informativos recibe una circular, llamamos carta circular, reservadísima, interna, del presidente en trazo del gobierno Carrero Blanco, diciendo que hay que echar abajo y negar el fenómeno de la iglesia. Si ustedes dirán por qué, pues muy sencillo. Porque había un sector, solo un sector, no se puede generalizar. Había un sector religioso que presionó de tal manera que convenció a Carrero Blanco y a sus colaboradores que era Satán o de Bellmez y que había que acabar con ello.
Humedad, fraude, maniobra para acallar las caras. Veamos lo que opinan nuestros invitados.
Seguimos después de ese informe, ablandando datos de la Casa de las Caras. Miguel, para ti, tu madre vendía fotos de las caras de Bellmez.
Mi madre, pues, llegó, como aquí esto se puso así de gente, y se lo dijo el alcalde a mi padre. Dice, vende la foto, hace algo, porque ¿qué vais a hacer así? Que ni podéis trabajar ni podéis hacer nada. ¿De qué vais a comer vosotros? Y entonces pues se vendieron unos cuantos votos, pero muy poca cosa.
Ya.
Los vendía a 5 pesetas.
Ahí decíamos a 10, 5 pesetas.
Bueno, pues es que la gente por fuera habla lo que es y lo que no es.
Ya. Vamos a intentar aclarar porque hay unos cuantos puntos por aquí. Se os acusó de que habéis pintado vosotros las caras.
Sí.
¿Habéis pintado vosotros las caras?
Nunca.
¿Había alguien en tu familia que era pintor? ¿O era el hermano de...?
Le echaban la culpa al hermano del alcalde de Antolín.
Sí.
Ese que decía que era pintor y que él le echaban la culpa que él pintaba las caras.
Ya. Pero no fue así.
Ese hombre no pisó aquí para nada.
¿Querías decir algo, Luis Mariano? Hablábamos de Ramos Pereira, que había estado también por aquí, y queréis matizar algo de eso.
Yo creo que esa información, o bien Fran, o bien Lorenzo, pero
no, él... es muy sencillo, habría que matizar varias cosas. Primera, lo que dice Ramos Pereira se basa en una comisión que nunca existió, supuestamente ministerial, que es la de Jordán Peña. Lo más curioso es que de esa comisión, que había un grupo ufológico llamado Eridani por medio, sí, de esa comisión nació lo que hoy se conoce como Sociedad Española de Parapsicología, con lo cual veo que hay ciertos intereses.
El tiempo ha colocado cada cosa.
Exacto.
En su sitio.
Y dos. Sí. Lo que cuenta Ramos Pereira, y que parece que nadie ha contado nunca, y todos los que estamos aquí lo sabemos, y creo que es mejor decirlo, es que Ramos sí estuvo aquí, y Ramos vio como María limpiaba.
Pero no estuvo cuando él dijo.
Limpiaba durante el primer precinto que Germán de Argumosa y Hans Bender hicieron con una serie de plásticos. No durante el precinto notarial.
Eso es decir,
nadie alteró y modificó el precinto notarial de Antonio Palacios Luque.
Y también...
Con lo cual seguimos teniendo el único fenómeno paranormal, no solamente de España, sino en todo el mundo, avalado por un notario.
Y también añadir una cosita muy breve, y es que por palabras del propio Manuel Rodríguez Rivas, dijo textualmente que cuando vino esa supuesta comisión, prácticamente inexistente, a desmentir lo de las caras, sencillamente vinieron aquí a hacer 4 fotos.
Sí.
E irse.
No se puede. Y otro detalle más: las pinceladas a las cuales se hace referencia son parte de los experimentos que llevaron a cabo Hans Bender, que venía representando a la Universidad de Friburgo y con la televisión alemana, y Germán de Argumosa.
Es imposible, vamos, yo creo que es imposible.
Breve, si puedes, Lorenzo.
Muy brevemente, lo primero, la persona que se acusa en primer lugar fue Jesús Miguel Rodríguez de la Torre, que era el hijo de Miguel Rodríguez Montávez.
Es verdad.
El pintor, su padre fotógrafo. En el momento en el que se plantan en la puerta a vender las fotografías a 5 pesetas, que es lo que costaba un café entonces, que no se podía nadie comprar una casa con ese dinero. En el momento en el que eso ocurre, aquí se planta varios miembros de la Guardia Civil y dicen, se acabó, que vamos todos a la cárcel. Y se corta el negocio, supuesto negocio. Segundo lugar importante, es cuando se orquesta la conocida como Operación Trident.
Yo te iba a preguntar, espera, déjame que me conteste una cosa antes, Miguel. Miguel, ¿hubo por parte de algún sector ganas de que esto se acabara, decir que esto era mentira? Porque en esta introducción decíamos que unos pobres analfabetos, es decir, vosotros, habéis engañado a toda España. ¿Hubo un interés por parte de alguien de que se dijera que esto era mentira? ¿La iglesia, el gobierno?
Sí, el gobierno mandó una pareja de la policía de la brigadilla criminal y se tiró aquí pues una semana investigando.
Ocho días.
Se agarró a echarle líquido a las caras, sí. Y con 3 más le echaban para borrarlas, mejor se vio las caras.
Ya, 8 días.
A
mala leche.
Sí, y la prueba está que dicen que si un pintor, que si es otro. Si nosotros metemos aquí un pintor o la pintamos nosotros, no vamos a ser tan tontos de dejar que lo investigue todo el que quiso investigar.
Ya, eso es cierto.
Miguel, ¿cómo se va a alterar un precinto notarial de 3 meses cuando la Guardia Civil estaba 24 horas custodiando una puerta? Y cuando se levantó ese precinto, el mismo Manuel Rodríguez Rivas dijo, habían caras que habían girado su mirada a 180 grados.
Os digo una cosa, Antonio Palacios Luque, yo tuve la inmensa fortuna junto a Iker Jiménez de encontrarnos con él en un periplo realmente difícil, porque a mí el fenómeno paranormal no me interesa, porque estoy convencido de que es auténtico y lo he descubierto a raíz de la investigación periodística, que sí creo que es lo apasionante, es a mí lo que me ha convencido. Tuvimos la oportunidad 25 años después de entrevistarlo en Córdoba, cuando hoy en día es uno de los notarios más importantes que hay en Andalucía. Y él decía, yo precinté eso, no se rompieron los precintos y aparecieron más caras.
Operación Tridente, no os dejo de hablar, mañana tenemos tiempo de seguir debatiendo.
Solamente
un titular más.
Miguel hablaba del Estado. Yo creo que hubo un poder fáctico al cual lo que ocurrió aquí, que era el primer fenómeno paranormal que tenía lugar en España. No fue hasta el 72 cuando Germán introdujo el mundo de lo paranormal en nuestro país. había un poder fáctico que le molestaba seriamente. Se llamaba la Iglesia. Se llamaba el obispo.
Sí, el obispo,
Miguel Molina. Afectaron al Estado, Garicaño Goñi, Carrero Blanco. Intentaron acabar con esto a toda costa.
Vale. Lorenzo, Operación Tridente, brevemente.
Simplemente decir que Operación Tridente es una etiqueta que Iker y yo pusimos.
No existía una etiqueta.
Oficialmente no hubo una Operación Tridente. Nosotros le pusimos Operación Tridente porque realmente eran tres puntas de lanza enfocadas directamente a acabar con el fenómeno de Belmez. La primera, la Iglesia, encabezada por, en Belmez, el párroco Antonio Molina, y en Jaén por el obispo Miguel Peinado Peinado, al que sus feligreses de una forma bastante graciosa llamaban el repeinado, ¿verdad?
Sí, es verdad. Bien.
Pues don Miguel Peinado Peinado es el que obliga a José Ruiz de Gordoa a que llame a Germán de Argumosa para que diga que esto es un fraude.
Antonio
pues bien. Miguel Peinado Peinado se llamaba. Era Antonio Molina y Miguel Peinado. Pues bien, en el momento en el que eso ocurre, a Belmez, el párroco Antonio Molina empieza a decir que es un fraude, que es satánico, que Germán de Argumosa está manipulando las psicofonías que se están grabando con receptores que hay en coches alejados de la casa para que no se den cuenta. Cuando ven que nadie le hace caso, que sigue acudiendo gente en masa y que incluso un sacerdote que viene aquí de Bolivia entra y al ver las caras empieza a subir convulsiones epilépticas, se dan cuenta que la Iglesia ya no tiene nada que hacer. Es cuando entra la Comisión Eridani. La Comisión Eridani, supuesta comisión gubernamental, que iba encabezada por José Luis Jordán Peña, que entonces era psicólogo industrial de la empresa Agromán de Madrid.
Siniestro persona.
Pues bien, este señor lo que hace es llegar a Belmez con un equipo multidisciplinar en el que había químicos, analistas de mortero, pintores, en definitiva, un supuesto equipo, Miguel, para acabar con el fenómeno. Pues bien, nosotros tuvimos acceso al informe interno de la Comisión Eridani y decía textualmente: cuanto menos fue una excursión muy bonita que nos sirvió para conocernos mejor entre sí. Vaya forma de calificar una comisión gubernamental que además tenía que haber presentado sus papeles, sus credenciales ante el alcalde del pueblo, y no lo hicieron. Por lo tanto, no existió. Hablamos con cada uno de los integrantes. Sí, yo estuve 2 horas, me comí un bocadillo. Bueno, yo fui a ver las caras. Así. Y por último, evidentemente, la parte más fuerte, que es lo que finalmente acaba con el fenómeno de Belmez, que es Diario Pueblo, donde en principio dijo sí, después dijo que no, que era un fraude. Hay que decir sobre lo de Jordán Peña brevemente, Miguel, sobre lo de Jordán Peña, que él aseguraba que la pava, la cara que está detrás de ti, Miguel, y detrás de ti, Fran Contreras, había sido manipulada porque se veían las cerdas del pincel.
Sí.
Hay que decir que esa cara, Miguel, corrígeme, desde que es empotrada ahí detrás de un cristal, jamás se ha quitado el cristal. ¿Cómo demonios hacen los análisis directos?
Para tocar la cara esa, hay que reparar el cristal.
¿Y la pared?
Y quitarlo, y la pared, claro.
Te queda todavía una última información, tenemos que emitirla. Escuchar, no te dejo hablar ahora. Escuchar esa última información, tratando de dar respuestas esta noche y de aclarar cosas que han ocurrido aquí.
A lo largo de los años se hicieron muchas investigaciones sobre las caras. Uno de sus protagonistas fue el profesor Germán de Argumosa. Él mismo nos cuenta lo que allí sucedía.
Tienen, otras no. Unas se van, luego regresan. Otras se van y no vuelven, por ahora. Algunas aparecen de momento, como por ejemplo, delante de Pedro Ferrario, un periodista de la Biblioteca de Nombres, y de Antonio Alcalá, del diario Gen. Antonio Alcalá estaba convencido de que aquello era auténtico. Pedro Sagrario me confesó después que se cafeaba. Tanto ocurrió lo que se llama este rey contigo. En fin, estaban discutiendo cuando yo no me encontraba presente. Y Antonio le decía a Pedro: desengáñate, aquí no hay fraude, esto es auténtico. E intentaba argumentarle para que lo creyera. Y Pedro decía: el profesor Argumosa os tiene aquí a todos embaucados como bobos y aquí nada de nada. Y cuando estaban en esta conversación, es Pedro Serrano el que me llama con una voz que hacía pensar que estaba ocurriendo algo, que estaba sufriendo un trauma. Llego corriendo y me dice: mire, mire, don Fernando, que está saliendo ahí. Delante de ellos dos se estuvo definiendo durante 10 minutos un rostro de frente feísimo con rasgos diabólicos. Feísimo. A las pocas horas había desaparecido.
Mientras María y su familia seguían viviendo en la casa, a la pregunta de qué ocurriría cuando ella no estuviera, La propia María contestaba.
Si quieres, cuando tú me mueras, te van a la cara. Porque te quedas viva, te van a la cara, te lo digo. A lo mejor se van antes. Se alcanzan ya de estar aquí, ya se van. Que se van a otro lado y le harían la murra a otro.
Pero mientras, las pruebas del profesor Germán de Argumosa continuaban.
10 magnetófonos, el mío y 9 de mis alumnos. En estos 10 se graba una voz femenina que dice: el infierno empieza aquí. Y luego, en una posterior grabación, a una pregunta mía se obtiene la siguiente introducción para Don Juan. Yo sigo enterrado. Otra grabación de verdadero interés es un grito muy desagradable de mujer. Después de haberse oído expresiones eróticas, y que podía insertarse ello en dos hechos: en que aquella casa en un tiempo fue una casa de leoncinio, y en que allí hubo un aborto criminal.
Las caras comenzaban a hablar. Se conseguían las primeras psicofonías. El infierno empieza aquí. Yo sigo enterrado. Germán Pica Patio. Después la historia se olvidaría hasta los años 90. Pero antes de terminar este capítulo sonoro, os queremos ofrecer el testimonio de algunos de los investigadores que han pasado por la casa aportando su teoría acerca del fenómeno. Quien nos habla en los próximos minutos es José Martínez Romero, testigo e investigador del fenómeno.
El fenómeno de Vermes, como ya en un principio yo supuse, era la emisión inconsciente de la teleje de Doña María, la proyección inconsciente de esta fuerza psicofísica que se plasmaba en el suelo, que aparecía como el cliché psíquico de su pensamiento.
Y terminamos con Fernando Jiménez del Oso, quien nos da su opinión sobre el fenómeno en la que sería su última visita a la Casa de las Caras de Belmez antes de dejarnos.
Creo que aunque sea poco a poco y aportando pequeñas experiencias y pequeñas investigaciones, pues al cabo del tiempo habrá elementos de juicio suficientes para sacar, si no una conclusión definitiva, pues al menos dejar para los investigadores de generaciones siguientes datos suficientes para que acaben concluyendo en qué es, en qué consiste este fenómeno paranormal que por ahí carece de explicación.
A partir de entonces, los protagonistas son los invitados que hoy nos acompañan. Ellos nos siguen contando su historia.
Ahí estaban parte de los testimonios de los grandes investigadores. Queremos decir que este programa hoy es un testimonio de agradecimiento a los clásicos, ¿no?
Sí, yo creo que todos estamos aquí, que de todos, aunque lo diga yo, es el sentimiento que tenemos todos a casi 40 años de misterio, de algo inexplicable, ¿no? Nosotros quizás somos la última generación de Quijotes en un mundo de Sanchos buscando una respuesta a lo que aquí ocurre. Y antes que nosotros ha habido gente, y ese es el homenaje, como Germán de Argumosa, como José Martínez Romero, como Hans Bender, como Manuel Gómez Ruiz, como el padre Pilón, como Manuel Carvallal, como Iker Jiménez, como tanta y tanta gente que ha intentado vislumbrar, mejor o peor, poniendo su esfuerzo, su ilusión, qué es lo que aquí se escondía.
Vosotros retomasteis después ese testigo y sois los investigadores. Mañana nos vais a contar en ese programa especial que vamos a hacer parte de vuestras experiencias. Aquí han pasado muchas cosas, pero antes, Miguel, estamos a punto de terminar. Se decía que cuando tu madre se fuera, las caras iban a marchar, pero las caras han seguido aquí. ¿Qué ha ocurrido desde que tu madre falleció?
Pues han aparecido algunas caras más.
Han aparecido caras
sí,
nuevas.
Pero claro, la fuerza que tenían cuando yo estaba no la tienen.
Es como si hubieran perdido un poco de,
sí, de energía, de sí.
Han perdido intensidad.
Se han perdido.
Algunas.
Ya.
Incluso en el proceso, Miguel se acordará, cuando María estuvo hospitalizada, 2 semanas antes de morir, la casa estaba cerrada. Miguel nos abrió la puerta y estuvimos comprobando que aquí surgieron caras que publicamos en la revista Enigmas.
Esto simplemente brevemente, porque yo creo que son pruebas que sirven para validar un fenómeno que ya de por sí es válido, porque es que lleva casi 40 años. Yo creo que la prueba que invalidó completamente lo que fue la operación Tridente fue precisamente la serie de análisis que se hicieron sobre este suelo. Miguel comentaba al principio que el pelao, la que está detrás de ti, Miguel, se fue precisamente a Valencia, al Instituto de Mineralogía e Hidrología, es decir, del CSIC. Investigaron, llegaron a la conclusión de que ahí lo que habían eran elementos propios del cemento. Quizás había sustancias ferruginosas, hierro, que podían permitir cierto tinte, cierto elemento pictórico, pero evidentemente no para modelar estas caras. Sin embargo, lo que sí consiguieron fue precisamente lo que pretendían, ¿no? Que cayera un denso manto de silencio sobre Gálmez hasta precisamente los años 90.
Eso en el 75. En los 90, el padre Pilón manda nuevas muestras al Centro Superior de Investigaciones Científicas y se vuelve a avalar.
Y nosotros en Enigmas en el año 98, gracias a Nacho Vales.
Nadie ha alterado nada.
Miguel, durante mucho tiempo, cuando se dijo a toda España que las caras eran un fraude, ¿dejó de venir la gente aquí? ¿Y se olvidaron de vosotros?
Bueno, había un tiempo ahí que venía menos gente, pero venía alguien también, venía gente.
Ya. Perico, estás sin hablar. Antes de terminar, quiero que nos cuentes una mínima cosa. En esta casa han pasado muchas cosas, incluso miedo.
Mucho.
Tú has formado parte de varios equipos de investigación. ¿Has pasado miedo?
Yo sí, porque realmente, no sé, yo cuando comencé a investigar un poquito, a sentirme atraído por estos fenómenos, pues hacía muchos años que yo pues veía esto con otros ojos, ¿no? Y leía muchos, entre comillas, manuales del misterio. Y me di cuenta incluso de algunas cosas que se contaban en esos manuales y que yo realmente pues jamás podría pensar que podía llegar a vivirlas, ¿no? Sin embargo, cuando te metes aquí, te encierras solito, sin que nadie te vea y sin medios, sin cámaras más que las tuyas, en busca del misterio propiamente dicho, y resulta que te lo encuentras y dices, caramba, es que los visionarios aquellos de aquellos manuales no eran tan visionarios, estaban contando lo que realmente había ocurrido y que yo afortunadamente he vivido en esta casa.
Yo recuerdo, y lo contaremos mañana, una experiencia con este señor, con Pedro Fernández Perico. Estaba sentado donde estaba Miguel, detrás de la puerta. Sentimos una presencia, se desataron todos los, ¿te acuerdas?
Sí,
los
sensores,
y le escuché decir, Dios mío, porque creía que algo llegaba.
Y es que...
No lo cuentes ahora.
Se nota, lo que sea se nota. Mañana hablaremos precisamente de todo eso.
Vamos a hacer un punto, si os parece, y mañana continuamos. Gracias, Miguel, sobre todo por tu hospitalidad, por haber sido... tan honrado siempre con nosotros, tan honesto, y por habernos permitido estar aquí de nuevo retransmitiendo para toda España y para todo el mundo la auténtica verdad de las caras de Bermes, porque mucha de la gente que lo critica ni siquiera ha pasado por aquí, ¿verdad?
No ha pasado, no. Aquí no se va a cerrar la puerta a nadie que ha querido investigar.
Ya, pero mucha gente
que anda
contando cosas de la casa de las caras, las caras de Bermes no han estado aquí.
La mayoría de eso que están hablando sí, no.
Luis Mareno, te veo mañana.
Mañana, estamos en el epicentro del misterio. Hoy ha ocurrido algo extraño y no sé, intuyo, auguro que quizá mañana también. Vamos a pedirle al fenómeno que se deje ver.
O a María o
a lo que sea, sí.
Que mañana nos
ayude
a dar respuesta.
Yo creo de todas formas que hay algo aquí en el ambiente y todos lo estamos sintiendo de alguna forma, ¿no?
Lorenzo, gracias. Nos vemos mañana.
Han sido 40 años, 20 de los cuales prácticamente han sido de olvido. ¿Qué sentido tenía mantener eso si fuera un problema?
Eso es verdad. Pedro.
Aquí estaremos y desde luego espero que mañana, además de intentar retransmitir algunas de las imágenes para que nos vean nuestros oyentes, pues investigaremos un poco y contaremos un poco de las grandes verdades que hay aquí ocultas y que cuestan de salir.
Vamos a dejar un montón de aparatos aquí instalados y habremos de ocurrir, Fran. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, habrá que ver qué ha pasado antes. Bueno, sí. Yo creo que algunas de las voces pueden ser la gente que se ha acercado, que ya sabe que estamos aquí. Vamos habrá que vislumbrarlo.
Vamos a analizarlo. Ese olor, desde luego, no era
el
normal.
El olor, ¿no? Y desde luego una cosa, solo podía ser Espacio en Blanco quien hiciera algo así.
Pedro, espero que mañana no pasemos tanto miedo como aquí en aquella ocasión.
Pues ahora nos vamos a marchar a dormir, a descansar un ratito, pero yo estoy seguro que cuando esa puerta se cierre, alguien ocupará el lugar que ahora mismo está ocupando Luis Mariano.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Hay más que esta noche os queremos contar. Salimos del ambiente mágico y misterioso de esa casa y nos vamos a hablaros de un trabajo que están haciendo los médicos. Nuestro siguiente invitado, Enrique Benito, nos trata de ayudar a morir, a saber cómo morir. Un tema lleno de esperanza, absolutamente lleno de luz, que os invitamos a escuchar en este Espacio en Blanco especial de hoy. Ahí va la introducción.
Todos tenemos que pasar por esa experiencia. Para muchos es la experiencia vital más importante después de nacer. Incluso se dice que nacemos para llegar a ella. Nos referimos a la muerte, a ese tránsito hacia el más allá. Un grupo de especialistas se han reunido recientemente para tratar sobre ello, para definir sus cuidados y ayudar a los enfermos en ese paso hacia el más allá. Su experiencia es reveladora y esta noche os invitamos a descubrirla.
Noticia, decía, aliviar el espíritu de los enfermos. Concluye el primer taller de acompañamiento espiritual para sanitarios, una guía que incluye la atención espiritual en la asistencia al final de la vida. Algo que nos sorprendió y nos hemos puesto en contacto con uno de sus responsables, Enrique Benito. Buenas noches, Enrique.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios.
Oncólogo, dedicado desde hace 10 años a los cuidados paliativos y coordinador del grupo de espiritualidad de la SECPAL. ¿Qué es eso?
Bueno, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos es una sociedad científica que reúne a unos 1.800 profesionales que en todo el país, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, agentes de acompañamiento pastoral de la salud, etcétera, pues estamos intentando dar calidad de atención y humanizar la atención de las personas cuando la enfermedad ya no se puede curar, pero queda una persona que necesita atender y acompañar. Esos son los cuidados paliativos.
Ya. ¿Antes no se prestaba mucha atención a esto?
Bueno, el inicio de este movimiento es de la primera parte del siglo pasado, los años 60 aproximadamente. En Inglaterra, un grupo de profesionales se planteó que si todos hemos nacido y todos nos vamos a morir, ¿por qué no dar al final de la vida la misma calidez, la misma calidad, la misma profesionalidad que damos cuando venimos al mundo? Y entonces, bueno, montaron una serie de recursos, eso se conoce como el movimiento hospice, y a partir de aquí, en Europa, Estados Unidos, Canadá, en fin, ha ido desarrollándose y en España, pues llevamos unos 20 años aproximadamente, los pioneros empezaron hace, pues eso, unos 20 años, y en este momento ya te digo, tenemos más de 350 equipos en todo el país, y además hay una estrategia nacional del Ministerio de Sanidad que apoya nuestro trabajo, o sea que hay un reconocimiento incluso también de la administración.
Qué bien que se hayan dado cuenta de que hay que también tratar de aliviar no solamente las enfermedades físicas, sino también el espíritu, ¿no?
Bueno, a ver, los cuidados paliativos son la atención profesional y humanizada para cubrir las necesidades de las personas al final de la vida, pero esas necesidades son también de tipo físico, hay que controlar los síntomas de dolor, de tipo emocional, de tipo social, pero también de tipo trascendente, es decir, intentar trabajar con el sufrimiento y ayudar a acompañar a los pacientes en este proceso, es una de las partes de los cuidados paliativos, o sea que no es lo único que hacemos, pero es una parte importante.
Sí. Tú eres oncólogo. ¿Cáncer es sinónimo de muerte?
No, en absoluto. Bueno, cuando yo empecé oncología en el año 72, ya esto es el siglo pasado, ¿no? Pues en aquel momento recuerdo que fallecían 3/4 de los enfermos. En estos años han pasado un tiempo, pero estamos curando, se están curando más de la mitad de los pacientes con cáncer. Es decir, ha habido un avance de más del doble de curaciones. ¿O qué pasa? Que aparte del cáncer hay otras enfermedades y después otra cosa, como decía Borges, morirse es una costumbre que tiene la gente y todos vamos a pasar por ahí, independientemente que sea con o sin cáncer. Humanizar la atención de este proceso pues es algo que dignifica a la sociedad que lo hace y es necesario.
Y además morirse es hasta natural, ¿verdad?
Sí, bueno, es que hay que sacarlo del contexto de lo... Es decir, lo único que tenemos cierto cuando nacemos, yo creo que es esto.
Yeah.
Y sin embargo vivimos de espaldas a esta realidad toda la vida. Y claro, cuando nos enfrentamos con ella, somos los ignorantes de nuestra propia naturaleza, que eso forma parte de nuestra forma. Entonces, hay que ver esto no como un desastre ni como una catástrofe, sino como algo que hay que prepararse para ello y hay que asumirlo cuando llegue el momento, si se puede, y con ayuda, pues mucho mejor.
Claro. Ya. Yeah. Supongo que habrás visto muchas veces la muerte. ¿Cómo es? ¿Qué cara tiene?
Bueno, vamos a ver, la muerte no existe. ¿Eh? Existe el proceso de morir igual que existe el proceso de nacer, ¿verdad? La muerte como personaje no es real, es nuestra fantasía y nuestro miedo lo que la construye. Lo que hay es un proceso que es muy parecido al de nacer, curiosamente. Que en un momento dado, pues, tienes que sufrir un cambio donde te vas a transformar tu nivel de conciencia, probablemente, y para eso, pues... Hombre, nosotros le ponemos unas connotaciones de mucha tristeza, de mucho desgarro, de mucho miedo, de mucha ansiedad, de mucha incertidumbre, por nuestra falta de pedagogía y por nuestra ignorancia sobre eso, pero es lo más natural. Yo nací en un pueblo donde vi la primera relación con la muerte, fue con la de mi bisabuelo, yo tenía 7 años, y aquello fue lo más natural del mundo, era una persona mayor, etcétera, etcétera. Quiero decir, había una cultura de morir en nuestro país y en todo el Mediterráneo, pues bastante integrada y asumida. Ahora, pues, nos hemos hecho pues una fantasía de que la tecnología va a permitir como si la muerte fuera una enfermedad más que podemos curar cualquier día, y esto es realmente irreal y fantasioso. Entonces, por eso sufrimos, porque no nos hemos preparado suficientemente.
Ya. ¿Crees que hay una vida después de esta? Parece que con tu respuesta estás planteando que puede serlo.
¿Perdona?
¿Crees que hay una vida después de esta?
A ver, yo creo que hay una vida plena en este momento y lo que haya después lo descubriremos cuando estemos. Yo no lo sé, pero veo que los enfermos cuando llegan, cuando han pasado el canal del parto, por decirlo así, cuando han pasado una cierta estrés y se entregan y se abandonan, en este abandono, en esta entrega, hay un estado completamente diferente de paz, de gozo, de serenidad. Algunos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son nuestros maestros, ¿no? Y te das cuenta de que puede que las cosas no estén tan mal como puede parecer desde aquí, ¿no?
Enrique, ¿qué opinas de esas teorías de algunos psiquiatras que hablan, Remo Moody, entre otros que hace poco estuvo en el programa, que hablan que hay un túnel y toda esa...
Bueno, esa es teoría, hasta donde yo sé, lo que está publicado en revistas académicas y científicas es el Lancet, en el año 2000, un cardiólogo holandés, Phil Van Lommen, decidió estudiar qué había de cierto en esto del túnel y tal, y entonces hizo un estudio prospectivo muy interesante con gente que hace una parada cardíaca, y que después le reanimaban y volvía, etcétera, y entonces se entrevistaba para ver. Y efectivamente, pues parece ser que un porcentaje de pacientes, no todos, pero un porcentaje considerable, pues habían tenido esas experiencias, ¿no? Y entonces, y eso no tenía nada que ver ni con los fármacos que habían tomado, ni con otras situaciones, ¿no? Y bueno, pues esto está descrito y publicado, y parece ser que necesitaríamos explorar un poco más de esto, porque puede que tenga bastante visos de realidad.
Ya, y no sé si en las unidades donde tú trabajas salió hace tiempo también una noticia de que en ciertos hospitales, en unidades paliativas, habíais dejado cosas en determinados sitios por arriba, en el quirófano, no sé, libros, cosas, es decir, objetos, para, por si el paciente salía fuera del cuerpo, como se contaba, pudiera verlo y luego contarlo.
Hay un estudio de esto que se está haciendo en este momento, ¿no?, en la Universidad, creo, de Birmingham, intentando verificar esa hipótesis. Esas son descripciones de mucha gente que ha hecho esta parada, ha hecho, teóricamente, ha estado un momento donde, según nuestros registros, no, el corazón no funcionaba, y etcétera. Y estas personas cuentan que han visto cosas que habían dejado, por ejemplo, ¿no? Y que habían salido de su... Bien, y efectivamente iban allí y comprobaban que esto era cierto, ¿no? La anécdota que publican en Lancet es de un paciente al que, muy tocado, le tienen que intubar, lleva dentadura postiza, se la sacan, lo intuban, lo reaniman, lo llevan a intensivos, y después de una semana, cuando él ya se recupera, está en la sala, le dice a la enfermera: usted sabrá dónde está mi dentadura, porque usted estaba presente cuando los demás decían que yo estaba muerto y me tuvieron que sacar los dientes y los escondieron en un cajoncito. Por favor, ayúdame a encontrarla. O sea, aquel hombre describió perfectamente que había visto todo lo que estaban haciendo cuando el electrocardiograma era plano, ¿eh? Por lo tanto, bueno, algo de esto debe haber. Yo no soy experto en eso, pero me parece una posibilidad, sí.
No sé si preguntarte qué ocurre cuando uno está a punto de morir. Dices, has hablado varias veces de que se entrega. ¿Hay un momento de no aceptación?
A ver, el mapa que transcurre más o menos el territorio por el que pasa la persona, hay varios modelos, pero básicamente el más sencillo sería una fase de negación, de resistencia, de enfado, de depresión, de ira. Eso llamamos caos. Esto es el sufrimiento y es no quiero, tengo miedo, etcétera. Hay un momento que se agotan los recursos y el paciente se entrega, acepta. O porque sus creencias lo hacen aceptar previamente, o porque su madurez, o por lo que sea, cuando el paciente deja de luchar, afloja, suelta y se entrega, algo le sostiene, y en ese momento se encuentra con una paz y una serenidad que no había tenido antes. Y a partir de aquí, algunos de ellos te lo pueden transmitir, porque algunos de ellos siguen estando conscientes en este momento. Y tú puedes hablar con ellos, y cuando tú lo ves eso, lo percibes y lo experimentas, te das cuenta de que probablemente nuestro miedo es el que nos deja ver muchas de las cosas que son realmente, pueden ser incluso bonitas, en el sentido de que enfermos que te transmiten una paz y una serenidad, y dice: oiga, qué bien estoy ahora, qué gratitud, qué serenidad y qué gozo, ¿no? Y la familia qué tranquila se queda cuando ve a alguien que hace esta transformación en este proceso. Y yo creo que es común a todos, lo que a veces no lo vemos, no lo percibimos, porque el enfermo ya está más allá de lo que puede, ya no puede hablar cuando se ve de esta realidad, ¿no? Pero sí, probablemente es así.
Ya. Y hay familiares, Enrique, decir, familiares fallecidos que están esperando al otro lado. Hay algunos de tus colegas que les hemos oído comentar que escuchan al enfermo moribundo hablar como si estuviera alguien en la habitación.
Sí, esto se llama, en inglés los lo han descrito como near-death awareness, la conciencia de la proximidad de la muerte. Es un estado donde, digamos, el paciente estaría como entre dos aguas, o sea, no está ni en esta realidad ni en la otra, y está percibiendo aspectos de las dos. Y entonces, por ejemplo, esto me lo han dicho muchos pacientes: doctor, ¿y cómo estás tan tranquilo hoy? ¿Qué pasa? Dice: esta noche he soñado que venía mi madre a verme, me da una paz, una serenidad, he percibido como que... Eso es relativamente frecuente, y no lo vemos más porque no lo preguntamos o porque ellos no se atreven a contarlo. Pero muchas de estas experiencias son muy frecuentes, ¿no? Mira, yo diría una cosa, y es que nadie se muere sin saber que se está muriendo. Todo el mundo tiene una intuición, una fuente de información que nadie le puede secuestrar, que es su propia intuición, su corazonada, entonces ahí si tú te acercas y hablas con ellos, te están confirmando que ellos se dan cuenta, que lo ven, que lo perciben, y algunos te confirman eso. ellos, que sabe que su madre está esperando, etcétera, etcétera. Sí, sí, eso es bastante frecuente.
¿Cómo es esa ayuda espiritual que dais en el SECPAL?
Bueno, hemos llegado a intentar poner palabras a este ámbito de lo subjetivo, de lo íntimo, de la... entonces, hemos intentado entender qué es el sufrimiento, que es básicamente, si hacemos la metáfora de que el nacer y morir es igual, sería, imagínate que el que va a nacer tiene miedo, no sabe dónde va, no sabe por dónde puede salir porque no ve ni espacio para salir, y se apalanca para evitar, empiezan las contracciones del parto y la criatura dice, ¿dónde voy? ¿Qué está pasando? No quiero... Claro, esa resistencia lo único que hace es el parto un poco más difícil, más largo y más lento. Pero él va a nacer, se ponga como se ponga. Y el que va a morir, se ponga como se ponga. Lo que necesitamos decirle es, confía, afloja, suelta, respira, no tengas miedo. Que tendrás una madre, verás amigos bailando en una boda y verás cielos estrellados y oirás música. Y él te dirá, pues si yo no sé qué es esto, estás delirando, solamente conozco la oscuridad y la humedad de donde estoy. Es la metáfora es esta, ¿me entiendes? Entonces, la madre se asusta y se contrae y quiere evitar el nacimiento de su hijo porque tiene miedo, lo está haciendo más difícil. Aquí la madre es la familia. Cuando la familia afloja, suelta y da permiso al otro para irse, también facilita las cosas. Esto es muy importante.
Ya. Hay mucha gente interesada en esto que estáis haciendo ahora.
Pero está mucha gente, perdona, muy...
interesada en este tipo de cosas.
Sí, sí, sí.
¿Notas
sí,
como una conciencia nueva de gente que se preocupa?
Hay un despertar enorme. Porque, a ver, nosotros no lo enfocamos como ni esotérico, ni ya, mágico, ya. Ni religioso tampoco, ¿eh? Cuidado. Nosotros lo enfocamos como dar respuesta profesional y humana a las necesidades de este proceso, de este periodo, que es cómo atender el sufrimiento. Y eso... puedes llamar espiritualidad como quieras, pero es básicamente atender el sufrimiento. Y entonces, profesionales interesados en mejorar su capacidad de ayudar a los enfermos, estamos todos. Entonces, unos más vocacionados que otros, pero ahora mismo, el primer taller que te has comentado, que fuimos 33 profesionales, los cuales había 25 que eran participantes y 8 facilitadores, pues ha habido una lista de espera de otros tantos que no han podido entrar porque... pero hay gente muy, muy interesada, sí, sí. Está viviendo todo un nuevo nivel de conciencia donde estas cosas van a ser cada vez más frecuentes y menos raras, ¿no? Más normales.
Algo que nos alegra. Por último, ¿quién tiene más miedo, aquel que cree o el que no cree?
Yo creo que la creencia en sí solamente no es tan consistente como la experiencia. Yo diría que el que ha experimentado, que la vida le sostiene, el que ha vivido y ha sufrido y ha aceptado y se ha encontrado apoyado, el que se ha enamorado y ha querido, el que ha vivido con profundidad y tiene experiencia, ha adquirido una madurez y eso le puede ayudar más. La creencia en sí a veces es una ayuda, a veces puede ser un estorbo, depende de qué tipo de creencia sea.
Enric, ¿tú tienes miedo a la muerte?
No, tengo curiosidad, pero no tengo prisa.
Ya no lo contarás.
Gracias.
Enric Benito, un placer que hayas estado con nosotros, oncólogo. Si hay alguien que quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿dónde os puede llamar o página web que pueda consultar?
Bien, en la www.secpal, las iniciales de Sociedad Española de Cuidados Paliativos, secpal, con C, .org.
Y darte las gracias por ese trabajo, por esa madurez que tienes y esa forma que tienes de ver la muerte. Decís, cuando la muerte se acepta, se puede llegar a ella con tranquilidad, incluso con gozo. Algo que nos enseña a los que trabajamos con cuidados paliativos y algo también que tranquiliza a los familiares. Gracias por el trabajo, como te digo.
Muchas gracias por vuestro interés, ¿eh?
Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Te veo pronto. Hablamos el misterio de ese programa especial que estábamos haciendo. Estamos en la Casa de las Caras, en Belmez de la Moraleda. Y nuestro último tema nos traía Enric Benito, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, un médico oncólogo que nos da una lección acerca de la muerte y de cómo morir mejor. Ojalá todos los médicos aprendiéramos, nos enseñaran a vivir y a morir de esa manera para que todo fuera más sencillo. Mañana seguiremos en Belmez de la Moraleda, segundo programa especial. Mañana queremos comunicar con el más allá y llevaros para que vosotros, desde el centro mismo del misterio, donde todo comenzó, podéis escucharlo, sentirlo y comunicaros también vosotros. No os lo perdáis. Todo un dispositivo con un montón de técnica, con un montón de aparatos, para llevaros eso hasta el corazón justo del misterio. La primera vez que se hace un experimento de esto, de este tipo, desde la Casa de las Caras en Belmez de la Moraleda, será la segunda edición del Espacio en Blanco. Y un consejo, una sugerencia, no os lo perdáis, que habrá mucho que contar. Por el momento os dejamos disfrutar del fin de semana, de este invierno que ya está llegando, y no olvidéis nuestra cita a las 2, la 1 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional de España. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y los mejores deseos. Ha sido un placer y no os perdáis la segunda parte apasionante de este programa especial. Nos vemos.